Hola, somos Liliana Fuda y Enrique Ricaño, y esto es Extremo Sur por La Bocina Radio.
¿Qué le molesta a esa señora? Se olvida de sus viejos cuando vinieron de Europa. Que las culturas se unan en el sur. Al gran pueblo argentino, salud.
En Lugano es como una pequeña ciudad aislada de la capital, y se encuentran, digamos, conviven las tres clases sociales, dentro de lo que es marketing, se mide A, B y C, pero las tres conviven pacíficamente y bien, y eso creo que es un buen ingrediente para que el comercio funcione. Aparte de eso, que moverse al centro demanda mucho tiempo en colectivo y es complicado en coche. Lugano, que tiene la Richeri y la General Paz, bueno, es como que si bien es una dificultad, al mismo tiempo es como crea como una isla. Entonces, bueno, es interesante. Según las estadísticas, sería más o menos 85.000 habitantes, que es una gran ciudad.
Night's calling under blood red skies. This madness starts burning, the victim of a strange desire. Mistaken, we follow. Restless emotions take you down, down.
Fernando Gallo para Extremo Sur.
Hola Enrique y Lili y audiencia de Extremo Sur. Mi nombre es Fernando Gallo y bueno, una vez más agradeciendo el espacio que nos dan para que nos expresemos los vecinos. Bueno, estamos bastante preocupados porque vimos carteles de venta en la calle Riestra, en lo que se denomina la esquina del Tango, que da, bueno, la parte trasera da a la estación Lugano. Es una esquina con mucha historia y aparte también hay un mural que para nosotros es muy significativo, que lo realizó el Centro Cultural Saladillo junto a el grupo Andamio. Es una obra esgrafiada y la verdad que sería una pena que eso se pierda, que bueno, la gente que lo venda, se tome ahí como un negocio inmobiliario y tiren todo al diablo prácticamente. Así que bueno, ante los antecedentes de lo que sucedió con la estación de Lugano, que un día amaneció toda pintada de gris, llevándose puesto todo lo que era y significativa la obra que tenía la bonita estación de Lugano, bueno, un día se perdió. Hubo intentos para recuperarla, pero bueno, no pasaron los años y eso no sucedió. Sabemos que la esquina tiene una protección, digamos, una protección del tema patrimonial, con la legislatura, con la dirección de patrimonio, pero muchas veces con eso no alcanza. Así que, bueno, dar a conocer esto con los vecinos, movilizarnos y estar atentos para que no perder ese mural y aparte parte del patrimonio de nuestra querida comuna. Tuvimos algún acercamiento con los comuneros que también expresaron su preocupación y bueno, estamos trabajando para impedir que un negocio inmobiliario una vez más se lleve puesta un valor patrimonial. Así que bueno, estemos alerta y veamos a ver de qué manera como vecinos o instituciones pueden colaborar para que esto no suceda. Así que bueno, muchas gracias y aparte también nos hemos enterado que la remodelación o ampliación que está haciendo AUSA sobre la autopista de Lepiane también se va a llevar puesto el lo que era nuestro lugar de reunión, que era el túnel de los artistas, que unía ambos puntos de Lepiane, ¿no? Justo enfrente de la iglesia del Niño Jesús. Así que bueno, esperemos que AUSA ofrezca algún reparo, ¿no? Porque este era nuestro lugar de reunión, de concentración, en todo lo que tenía que ver con reuniones con la comuna, seguridad, consejo consultivo, y bueno, ya hace creo que más de 2 años que está totalmente, que no se puede utilizar, y aparte de eso sabemos que fue vandalizado. Así que bueno, alerta, no solo por todo lo que sucede, sino también por la pérdida del patrimonio y por la pérdida de lugares de encuentro que son útiles para los vecinos. Así que bueno, les agradezco una vez más por el espacio y bueno, en cualquier momento estamos en contacto para ver qué es lo que podemos hacer. Muchísimas gracias.
integrada por los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano, la Comuna 8 está ubicada en el extremo sur de la ciudad. buenosaires.gov.ar.
Arturo Fernández para Extremo Sur.
Hola, buenas noches. Bueno, es un tema recontra importante para nuestro querido barrio de los bloques de Soldati. El CESAC 6 y su ampliación. Yo le tiro una breve historia. Digamos que cuando se creó este espacio, los bloques de Soldati, no había un centro de salud. Centro de salud, el primero, si la memoria no me falla, estaba en la calle José Martí. Yo me acuerdo porque los chicos, mis alumnos de la escuela 18, 17, cualquier tema con la salud tenían que ir al centro de salud que estaba ahí en la calle José Martí. Después se trasladó a un espacio en uno de los edificios, justamente es el edificio donde vive mi hija ahora. Es el nudo 4 en la planta baja. Y el que era jefe de, digamos, de pediatría era justamente el pediatra de mis hijas. Una persona increíble, muy buen médico y muy buena persona. Bueno, y después en el año 1988 se inauguró donde está ahora, Mariano Acosta y Roca, se inauguró, perdón, a instancias de Beto La Rosa, diputado creo en ese momento por el radicalismo, y también fue presidente de Sacachispa, ligado a la historia de Sacachispa, el club del barrio. Bueno, con el tiempo, este CESAC, el actual que inauguró, que lo creó Beto La Rosa en el año 88, fue quedando chico, porque en el CESAC 6, de acá del complejo habitacional Soldati, no solo se atienden los vecinos del barrio, sino que vienen de los barrios linderos, de Piletones, de Fátima, del Carrillo, y también vienen de provincia de Buenos Aires. O sea que se pueden imaginar que con el tiempo se fue poblando cada vez más el barrio, demográficamente creció un montón, y el centro de salud fue quedando muy chico. Nosotros, yo por mi lado con una amiga, recolectamos firmas ya por el año 2007. Después otros vecinos también recolectaron firmas con el mismo objetivo de ampliarlo. Se hicieron actividades para las elecciones las últimas elecciones que hubo, se hicieron mateadas, vinieron los legisladores. En fin, fue una afluencia de militancia grande en el barrio con el solo objetivo de que se amplíe el centro de salud. Les cuento, yo en el año 2009, yo soy psicólogo social especializado, me gustó todo el tema de los consumos problemáticos y era operador, había trabajado de eso. Pero no acá, sino en la provincia de Buenos Aires, en Fiorito. Ahí hice el primer curso. Y después, cuando fue el gobierno de Tellerman, acá se creó un espacio que se llamó públicas, algo así era, relacionado con las políticas de implementación para las mejoras de los vecinos y vecinas de los diferentes barrios. En ese espacio, que estaba coordinado por Eve de Bonafini, y después el espacio de lucha contra el Paco, lo coordinaba Lito Borello del comedor Los Pibes de la Boca. Hicimos un montón de actividades, pero un montón de actividades relacionadas con ese tema. Entre ellas, entre las actividades que hicimos, se crearon Casa Puerto y Casa Flores. Yo hice un año, una pasantía en Casa Flores y una diplomatura sobre consejería en adicciones. Bueno, yo estaba muy relacionado acá en el CESAC 6. Y el trabajo que tenía que hacer, el final del trabajo, era un trabajo comunitario o una monografía. Yo elegí el trabajo comunitario, pedí autorización al director a ver si podíamos, si yo podía armar un centro de atención ahí en el CESAC 6. Y bueno, hice todo una, me ayudaron a hacer una juntada de firmas. Y en el año 2009 comenzamos a atender dentro del CESAC, digamos como trabajo grupal, atender chicos, chicas que tuvieran con el problema de los consumos problemáticos. Se fueron armando grupos, éramos dos operadores, un psicólogo y un psiquiatra. El espacio estuvo bastante tiempo, no me acuerdo en qué año, porque yo ya no estaba, en qué año se cerró, justamente porque no había lugar. Fíjense lo que perdimos por la falta de lugar, porque para eso se necesita una cierta privacidad. El grupo funciona, pero sí, tiene que tener un espacio de privacidad también para la atención psicológica de los compañeros, porque no son temas que se pueden hablar y que estén al alcance de la escucha de otra gente. La cuestión que eso se dio de baja y no se pudo restituir más. Seguimos continuamos con el pedido, la exigencia, hicimos varias visitas con diferentes vecinos, yo por un lado, otros vecinos por otro lado, no, todavía no unificábamos la fuerza. Lo fuimos a ver a Batistela, al doctor Batistela, colaboraron los comuneros también, fuimos con los comuneros en una oportunidad, y bueno, hasta que el año pasado aunamos la fuerza con otras vecinas y que están ligadas, muy ligadas al centro de salud. Una compañera de ellas es promotora de salud ahí en el centro de salud. Y logramos el año pasado que viniera el ministro de salud, Quirós. Y se comprometió a iniciar el proyecto, ¿sí? Para la ampliación. Digamos, la ampliación, por lo que estuvo hablando y lo que estuvimos recogiendo como propuesta de ampliación, es un Zoom y dos o tres consultorios más. En esta época tan controvertida de nuestra política, tan en contra de todo lo popular y sobre todo en una comuna como la 8, tan abandonada, tan dejada de lado, al gobierno de la ciudad le duele que esta comuna políticamente no la pueden ganar. Porque ya ininterrumpidamente del año 19, digamos, las fuerzas nacional y popular vienen ganando en forma permanente. Y bueno, logramos que se restablezca el proyecto de ampliación. Y hará un mes y medio atrás vinieron del Ministerio de Salud para ver observar a ver cómo puede ser, dónde lo pueden, para ir testeando a ver cómo lo pueden llevar adelante. O sea que dentro de todo fuimos aunando fuerzas y fuimos estableciendo una propuesta concreta y real que fue tomada por el Ministerio de Salud y esperemos que la lleven adelante. Es un avance. Es un avance. Nosotros acá en los bloques de Soldati, el complejo habitacional Soldati, tenemos un local, armamos en la medida que podemos una olla semanal. Últimamente no teníamos muchos recursos porque nos están mezquinando recursos. Y bueno, justamente estamos preparando una protesta o algo así para que nos restituyan los recursos que no nos están dando. Y tenemos varios proyectos a llevar adelante acá en el complejo habitacional Soldati, en nuestro barrio, en nuestro querido barrio, donde yo trabajo desde el año 1977, que vine a trabajar en lo que era la escuela 7 del distrito 19, como profesor de música. Y después se dividió en dos y yo quedé en la escuela 18. Ininterrumpidamente trabajé en otras escuelas del distrito también, pero acá en Soldate, ininterrumpidamente desde que comencé a laburar y me jubilé en la escuela de acá. O sea que, qué sé yo, tengo un conocimiento bastante aproximado del barrio. Y les cuento que estoy ya terminando un libro sobre la historia del complejo habitacional Soldati. Es decir, en el momento que lo tenga listo, está en sus últimas partes, estoy agregando cosas, faltan algunas entrevistas y todo eso, se lo voy a dar a conocer. Bueno, así es la postura que tenemos y todas las actividades y todo lo que hicimos para lograr una mejor atención sanitaria en el barrio y llevar adelante los preceptos que tenía el gran Ramón Carrillo, que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el alcance a la atención sanitaria, a la educación, a la buena vivienda, agua potable, acceso a la recreación, a la buena educación, en fin, todo eso. Queridos compañeros de Extremo Sur, les mando un abrazo grande y espero que les colme las expectativas el audio que les mando. Bueno, nos estamos viendo, estamos charlando.
La Santa se salió con llaras, lejos de la carne, torturada solo función premonitoria.
Cristo de la calavera. Sueño malo, ojos verdes, masacres grandes de giles.
Lugano forma parte del sur de la ciudad, como tantos barrios del sur de la ciudad, que no son los mismos que del centro de la ciudad o del norte de la ciudad. Lo digo porque nací en Lugano y me crié en Lugano. Y esto no es nuevo, que el Estado no esté, que solamente manden a la policía y que el resto se arregle como pueda, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en la calle, en los bondis, en el premetro. Digo, esto no es nuevo. Y lo que en todo caso sucede es que el Estado no termina nunca de proteger a la gente más humilde. Es así.
Mónica Naso para Extremo Sur.
Hola, buenas tardes, Extremo Sur. Mi nombre es Mónica Naso y pertenezco al grupo de vecinos autoconvocados de No Dividan Lugano Oficial. Estamos en esta nueva lucha que continuamos en contra de este proyecto del gobierno de la ciudad llamado el Master Plan de Lepiane. En base a que no nos escuchan, por más que como que nos invitan a las mesas de diálogo, pero bueno, vemos que siguen mutilando y avasallando todo. Se decidió hacer la primer caravana el día viernes 1 de agosto a las 18 horas. Y va a ser una de las tantas más marchas hasta que nos escuchen y que paren esta obra y que no hagan el metrobús por el medio de la autopista. Además, por no al peaje, porque tendremos que pagar todos peajes y cerrarán muchas salidas al autopista actual. Tuvimos una gran convocatoria, esperamos que muchas más vecinos se sumen. Esto es algo que será, si frenamos esto, será en beneficio de todos, porque lo que el gobierno de la ciudad quiere hacer y que empezó a hacer sin escucharnos va a ser una obra mala para todo el barrio y para toda la gente, y se encarecerá muchísimo más porque tendremos que pagar peaje todos, más inseguro, porque para que todos los vecinos suban por escaleras y que lleguen al medio de la autopista, que supuestamente ellos va a haber seguridad y bueno, luces y bueno, y bla bla, y ya sabemos cómo es, o sea, como para creerles, ¿no? Con todo el destrozo que el gobierno de la ciudad durante estos 20 años hicieron con bicisendas inútiles, con metrobuses que ya en el mundo ya no se utilizan más porque matan a barrios, matan a centros comerciales y bueno, insisten en eso. Así que bueno, estamos dentro de todo, estamos contentos con esta primera gran caravana en defensa de la Comuna 8, que va a ser la más hostigada. Se han juntado el día primero vecinos y referentes, tanto del barrio Inta, como de Zamoré, como de Copelo, del Sildáñez, del Nájera, mismo de acá del barrio Lugano. Y bueno, nada, vamos a seguir con esta lucha y cuidando nuestro barrio, aunque no nos escuchen. Yo creo que en algún momento, como pasó con los túneles, van a escucharnos. Y bueno, el día primero también, como era el día de la Pachamama, se invitó a una chamana, Flavia, que bueno, muy hizo una ceremonia ahí en el ombú antiguo que nosotros tenemos acá en Riestra y Cañada de Gómez. Se hizo una muy emotiva ceremonia con todos nosotros y bueno, pidiendo por todos, por toda la vida, por todos los árboles, porque todos los árboles tienen historia. Nosotros que somos nacidos y criados acá en Lugano, cada árbol es una vida nuestra. Así que bueno, fue algo muy, muy lindo y muy fuerte. Bueno, muchísimas gracias, Extremo Sur, y bueno, les estaremos informando cómo vamos a seguir con estas acciones. Así que nada, vamos a seguir juntos en esta misma lucha para cuidar nuestro barrio. Porque ya sabemos bien que como que se ensañaron con nuestra comuna. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para toda Comuna 8. Gracias.
Thank you.
Extremo Sur se emitió por primera vez el 4 de abril de 2014 en una FM de una sociedad de fomento de Villa Madero, provincia de Buenos Aires, gracias al librero y amigo Cayetano Guzmán, de Ordan Libros.
Rosa Torres para Extremo Sur.
Hola, ¿cómo están vecinas y vecinos? Soy Rosa Torres. Bueno, se me ha pedido que dé mi opinión sobre el veto del presidente Milei sobre discapacidad y jubilaciones. La verdad que tengo que ser educada en lo que corresponde, pero mi indignación y la de muchas y muchos es soberana. Realmente uno no alcanza a comprender hasta dónde puede llegar esta persona, este nefasto presidente que votaron la mayoría de los argentinos y argentinas. Realmente el grado de maldad que tiene es inmenso, inmenso. Quienes tenemos la jubilación mínima, estamos padeciendo, pasando una vida realmente desastrosa. Día a día sufrimos humillaciones, porque cuando uno no alcanza a cubrir lo humanamente necesario, realmente es inaudito lo que estamos viviendo. Y ni hablar de las personas con discapacidad. Yo no puedo entender realmente cómo hasta el día de hoy, digo, porque ya no se trata del problema de cada uno. La ceguera que hay, o porque no me toca a mí, o porque no lo estoy pasando yo, es increíble, es increíble. Yo creo que el pueblo argentino tiene que reaccionar, por el amor de Dios, tiene que reaccionar. Porque hoy nos pasa a los jubilados, a los discapacitados. Mañana le va a pasar a cada uno de ustedes lo que hoy están escuchando. Pero ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la empatía de que fuimos famosos algún día en el mundo entero? Yo realmente desconozco a mi pueblo. Desconozco. No puedo pensar que hoy seamos tan ombliguistas, tan individualistas, que no estemos todos en las calles diciéndoles no hasta acá llegaste. Esto no es lo que le corresponde y que, a ver, que merece cada uno de los discapacitados y jubilados. No lo merecemos, no lo merecemos. No tenemos por qué estar pasando por tanta miseria, por tanta humillación. Por favor, quienes tengan un vecino, un familiar, apóyenlo, apóyenlo. No es posible tanta ceguera, tanta falta de empatía, tanta falta de solidaridad. Pueblo argentino, despierta, por favor, despierta. Te pido mil disculpas, pero realmente no puedo pensar de otra manera ni tener calma ante esta situación. El veto del presidente es de una calidad de miserable que nunca he visto. Nunca, nunca he visto. Nunca he visto una cosa igual. Hacernos cargo de cosas que nada tienen que ver con nosotros y nosotros, por favor, enriqueciendo a los que más tienen y humillando y negándole a los más pobres, a los más necesitados, la gente sin capacidades suficientes como para poder desenvolverse y tener una moneda para ir y comprar lo básico. No, no, demasiada humillación. Yo el miércoles voy a estar en la calle como cada miércoles. Espero que nuestros vecinos de la Comuna 8 tomen conciencia. Los abrazo, Lili Enrique. Muchas gracias.
De políticos sin alma, negociados y traidores, de hipodérmicas pastillas y otras intoxicaciones, de pentágonos, hexágonos y de francotiradores. Caerá sobre la tierra una horrible maldición, lloverán peces, culebras y los hombres de escorpión. Aunque muchos se arrepientan de toda esta corrupción y se arrojen asustados a los pies del buen Señor. Políticos sin alma, negociados y traidores.
hipodérmicas pastillas y otras intoxicaciones de pentágonos, hexágonos y de francotiradores. Caerá sobre la tierra una horrible maldición, lloverán pestes culebras y los hombres escorpión. Aunque muchos se den cuenta de esta destrucción y griten desesperados por el asco y el dolor, esto se acaba aquí.
Este pedacito, esta L, Villa Riachuelo, comuna 8, uno de los lugares más excluidos de la ciudad de Buenos Aires.
Lautaro Ebiner para Extremo Sur.
Buenas noches para todos los oyentes de Extremo Sur. Agradecerle al espacio para poder dar este mensaje. Ayer nos enteramos, nos dimos por informado de lo que venía sucediendo el fin de semana, que vimos una grúa y mucho movimiento al terreno que está pegado a la comisaría 52. Y ayer en una reunión que hubo de seguridad en el barrio de Soldati, le preguntamos a las autoridades del Ministerio de Seguridad qué es lo que estaba pasando, qué eran esos movimientos, y nos dijeron que es para una alcaldía, le preguntó el comunero Juan Mayo, y le respondieron que era para una alcaldía para alrededor de 70 presos. Nada, obviamente los vecinos preocupados de qué se trata la construcción, de qué viene, no hay mucha más información, porque oficial no vimos nada, ni ninguna noticia, ni ningún lado de esta construcción, solamente esta respuesta que le dieron a Juan. No vimos nada oficial que comunique de esta construcción de la alcaldía, y entendemos cuál es el procedimiento y por qué nuevamente se construye una alcaldía o quieren intentar nuevamente construir una alcaldía en el sur de la ciudad.
Tuve tu amor.
Thank you.
nubes tomó.
Extremo Sur se emite por La Bocina Radio, Comuna 10, gracias al periodista y amigo Claudio Serrentino, de revista La Bocina.
Contra la pared. ¿De dónde sos? De Fiorito. De Fiorito. ¿Y qué estás haciendo acá? Revolviendo basura. En la ciudad no se puede hacer más esto. ¿En Fiorito también lo haces a esto?
No.
Vas a agarrar y vas a juntar la basura y la vas a poner de vuelta donde estaba.
Berenice Yáñez para Extremo Sur.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Berenice Yáñez, soy legisladora del Bloque Unión por la Patria. Quería hacer referencia en esta oportunidad a los dichos de nuestro jefe de gobierno, Jorge Macri, con respecto a la posibilidad de multar a las personas que se encuentran revolviendo la basura en la ciudad de Buenos Aires, con la posibilidad de multar hasta montos de 800.000 pesos en adelante. Bueno, claramente esto no es una novedad, creo que forma parte de una política y de un paradigma que viene sosteniéndose desde los inicios de la gestión. Recordemos los operativos de limpieza e higiene que asimilaban a las personas en situación de calle con basura. Recordemos los operativos de desarme y levantamiento de las ranchadas. Mencionamos la persecución a personas en situación de calle, a cartoneros y demás sectores que se encuentran en la calle, ya sean con ventas ambulantes, ya sean revolviendo la basura para buscar algo para comer, algo para vender o algo que les permita la supervivencia, y la ausencia de políticas a mediano y a largo plazo que tengan que ver con brindar una posibilidad a estas personas, no solamente para sacarlas de la calle, sino para fundamentalmente volverlas a reinsertar en la sociedad, brindándoles la posibilidad del acceso a la salud, a la educación, al trabajo y fundamentalmente también a una vivienda. Creo que este es un límite más que pretenden correr. Lo han hecho también cuando fue el inicio de los operativos de limpieza e higiene y nuevamente con el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que tiene un compromiso grande con esta realidad, que viene trabajando y fundamentalmente con este sector, que forman parte los cartoneros y que forman parte muchísimas personas que se encuentran en situación de calle. Discutiremos las medidas que entendemos importante plantear para frenar esta política de persecución y estigmatización a los sectores más vulnerados de esta sociedad. Si no hay políticas a mediano o a largo plazo que permitan la inserción laboral, que permitan garantizar un techo que está garantizado, que está establecido por nuestra Constitución en la Ciudad de Buenos Aires, nos parece sumamente canallesco e inhumano el agarrárselas con las personas que menos lo tienen y también la ridiculez, ¿no?, de pensar que es posible multar con una suma de dinero a quienes están revolviendo la basura porque necesitan encontrar la basura, algo para comer o algo que les permita sobrevivir un día más. Así que desde el bloque, puntualmente desde la Comisión de Promoción Social, la cual presidimos, vamos a estar no solamente presentando los pedidos de informe correspondientes, las denuncias correspondientes, sino fundamentalmente también denunciando en todos los lugares que sea necesario estas políticas estigmatizantes, por las cuales también incluso las Naciones Unidas ha llamado la atención al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la política que tienen fundamentalmente con el sector de la población que se encuentra en situación de calle, violando lo que en la Ciudad de Buenos Aires contamos, que es tanto la ley de ciudad y la ley nacional que establece y garantiza los derechos de las personas en situación de calle, y también entendiendo que hay un sector muy grande de la población que si bien no está en calle, hoy logra su supervivencia a partir de revolver la basura. Esto es una medida que estuvo acompañada, como ya lo dije, de los operativos de limpieza e higiene, que estuvo también acompañada de manera anterior con la modificación de los tachos antivandálicos y con fuertemente una campaña que tiene por objeto enemistar a la población con los sectores más vulnerados. Así que bueno, vamos a estar trabajando con las organizaciones que ya venimos estableciendo distintas actividades, distintas acciones para frenar lo que nosotros entendemos es un paraguas que lo único que permite es una sociedad cada vez más individualista, menos solidaria y que fundamentalmente no tiene ningún grado de empatía con quienes hoy más sufren en la crisis económica por la cual está atravesando nuestro país. El gobierno de la ciudad, recordemos que cuenta con un presupuesto muy importante, es el presupuesto más grande del país per cápita después del presupuesto nacional y de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, cuenta con el dinero necesario para, en vez de perseguir, estigmatizar y promulgar estos discursos de odio, podría estar invirtiendo en políticas públicas que en una población que nosotros hemos censado en el último mes y que llega alrededor de las 12.000 personas, me parece que tenemos en cuenta que la posibilidad de trabajar para su reinserción, para su acompañamiento, es mucho más posible que plantear una ola de violencia y unas multas que claramente rozan el ridículo, porque sabemos que quien revuelve la basura, por supuesto que no tiene los recursos para afrontar ningún tipo de sanción económica, más allá de lo descabellado que sea sancionar a alguien por revolver la basura.
We'll be right back. La triste realidad del Gran Buenos Aires. Soldati.
Gabriel Solano para Extremo Sur.
El gobierno de la ciudad anunció una medida que es realmente aberrante, que es aplicar una multa de casi 1.000.000 de pesos a las personas que revuelven la basura. Es indudable que quien hace eso es porque está en una situación personal de crisis, económicamente desesperante, y por lo tanto tratar de penalizarlo económicamente solamente se le puede ocurrir a Jorge Macri. Y el hecho de utilizar la policía, como según dijo el jefe de gobierno, ordenó para perseguir a las personas más pobres, apunta indudablemente a una estigmatización de la pobreza de la ciudad. El contexto es muy claro, el contexto es de un acuerdo de Jorge Macri con La Libertad Avanza, y ese acuerdo está cimentado políticamente por estas campañas reaccionarias. Es decir, que se quiere utilizar la persecución a la pobreza como un instrumento de campaña electoral para llenar un acuerdo con La Libertad Avanza de la ciudad. Nosotros repudiamos estas medidas reaccionarias, denunciamos las campañas que realiza Laura Alonso, la vocera del gobierno porteño, diciendo que a quien le gusta revolver la basura, como si a alguna persona le gustase semejante hecho, y vamos a plantear en la legislatura una denuncia de este hecho y la anulación de la resolución que el gobierno anunció.
Thank you.
Extremo Sur, por un CESAC para Villa Riachuelo, por la reapertura del servicio de zooterapia del Parque Roca, cerrado desde 2010, por la guardia del CESAC 3 las 24 horas, por la culminación del Hospital Grierson, inaugurado en 2009, por una planta de áridos de Villa Soldati sin daño ambiental en la zona, por una Comuna 8 sin dengue.
Victoria Montenegro para Extremo Sur.
Bueno, hoy acompañamos temprano a varios colectivos de personas con discapacidad o trabajadores que prestan servicio a las escuelas y a las personas con discapacidad en reclamo por la emergencia en discapacidad y contra el veto que presentó el presidente de la Nación. Y por la mañana, bueno, un despliegue de las fuerzas federales con una represión muy, muy fuerte realmente, no solo vergonzosa, sino sumamente cruel contra un colectivo que sin las prestaciones, y estamos hablando de la emergencia, corre un riesgo de un enorme retroceso para los chicos en todo lo que esté relacionado con la educación y la salud, y después para todas las personas que necesitan de esas prestaciones para tener una calidad de vida y en algunos casos para vivir, ¿no? Así que la verdad que la jornada de hoy fue muy pero muy triste, porque ver a las fuerzas federales que deberían estar al servicio del cuidado de la ciudadanía reprimiendo y avanzando sobre chicos y personas en sillas de ruedas, personas con muletas, chicos con retrasos madurativos, ¿no?, con diferentes discapacidades, bueno, fue de un nivel de violencia tremendo, pero también la solidaridad y el compromiso de todos los colectivos, ¿no?, y de principalmente de muchas madres que pedían por los derechos de sus hijos y porque sea respetada la ley de emergencia en discapacidad. Así que bueno, un día complicado y esperemos que en el Congreso de la Nación quienes tienen que definir no acepten este veto que realmente es vergonzoso. Out of the memory.
Los históricos barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo se agruparon para formar la Comuna 8, una de las más pobres de la ciudad y la más postergada en materia de política social.
Ariel Bergantini para Extremo Sur.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a Enrique y a toda la gente de Extremo Sur. Como siempre, agradecido por la atención que nos brindan y porque siempre nos permiten publicitar o promocionar nuestros eventos. Soy Ariel Bergantini, parte del Centro Cultural Walsh y también coordinador general de Paseo Plaza Sudamérica, que es la Feria de la Plaza. Y bueno, y esta conjunción del Walsh y Feria logró durante 3 viernes proyectar el Eternauta para los vecinos. Algo muy chiquito, muy reducido, también muy íntimo, pero también bueno, la verdad que fue una buena experiencia. Puede parecer en esta época una locura, pero sí fue algo inédito para nosotros, con los resultados que eso tiene, la experiencia que logramos, los grupos que se están moviendo en otro, en estos aspectos que reúnen mucho más. Centro Cultural Walsh, Cañada de Gómez y Barros Paso. Un espacio para los vecinos, como lo es también la feria. Espacios creados por y para vecinos. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, Extremo Sur, nuevamente.
Mariano Belvedere para Extremo Sur.
Buenas tardes, ¿cómo andan amigos y amigas de Extremo Sur? De este lado, Mariano Belvedere, director general de Los Auténticos Rayados Lugano, Murga del Barrio, nacida en 1995, este año estamos cumpliendo 30 años, y como hace muchísimos años, vamos a volver a festejar el Día de la Niñez junto con nuestros vecinos y vecinas más pequeños del barrio, el día domingo 17 de agosto en el Club Lomas de Lugano, en Alvariño y Somellera, Alvariño 3619, esto va a ser a partir de las 15 horas, el evento es gratuito, obviamente, como siempre, donde solemos hacer juegos, donde hay música, donde vamos a hacer regalos y lograr que los chicos tengan un día de diversión de manera gratuita y en el barrio. Desde ya, muchísimas gracias por el espacio, ojalá puedan colaborar y hacer que los niños y niñas de nuestro barrio tengan un día feliz en nuestro gran mundo que es el barrio de Lugano. Muchísimas gracias y esperamos que puedan sumarse.
We'll be right back.
among the dead. But very soon I'll need to hunt the scent of blood instead. Rising from your earth bed, it thickens in the air. A smell gone sweetly rancid, I know that you are near.
Quiero decirle a todos esos periodistas que Lugano sigue siendo un barrio como la gente, que Lugano sigue siendo un barrio que conserva las buenas costumbres, que Lugano sigue siendo un barrio en el que vos vas caminando por la calle y te cruzás con un vecino y te parás a charlar, que sigue siendo un barrio donde la solidaridad, el compañerismo y el respeto entre los vecinos sigue estando, un lugar en donde los pibes pueden salir a la calle y saber que los vecinos van a estar atentos y que los van a cuidar y que realmente esas cosas se siguen conservando. Entonces, para todos aquellos que quieren demonizar y criminalizar a Lugano, yo quiero decirles que vengan, que se atrevan a venir, que se atrevan a venir y a ver que Lugano es hasta mucho mejor que los barrios de alta clase, que los barrios de Recoleta, Belgrano y Palermo. Yo quiero decirles a todos ellos que hablan sin saber, que vengan, que conozcan y que sepan que en Lugano sigue habiendo buena gente y que Lugano sigue siendo un barrio digno y apto para vivir, nacer, crecer y pasar el resto de tu vida si así lo querés.
¡No, no soy de esa caraña! Ni me quiero parecer, si ninguno me acompaña.
Me voy igual,
que pasen bien.
Somos Liliana Fuda y Enrique Ricaño, y esto fue Extremo Sur por La Bocina Radio. Gracias igual y saludos cordiales.